Bienvenidos amigos y amigas del Planeta NBA, ya estamos aquí con un nuevo episodio de Radio Mutombo, el podcast NBA de Sweet Hoops, que te cuenta lo que ha pasado en la mejor liga de baloncesto del mundo con más alegría que Pablo Iglesias en una fiesta del Partido Comunista. Capítulo número 12 y la NBA sigue igual, con Curry y los Warriors a la cabeza, pero con una noticia que sin duda alguna cambiará el futuro de la liga, la retirada de Kobe Bryant. Hablaremos del bono de Kobe y daremos un repaso a las sorpresas y decepciones de la conferencia este. Arrancamos, mi nombre es Víctor Millán, hoy es jueves 10 de diciembre y vamos a hablar de baloncesto. Y conmigo están, como cada semana o cada podcast, porque este nos hemos tomado un descansito por el puente, Guillermo Gascón, desde Zaragoza. ¿Qué tal, Guille?
Muy buenas, chicos. Preparando ya un nuevo podcast, teníamos ganas un poco de mono con esta semanita de bypass.
Y Javier Marmisa, que también ha disfrutado de un puente de la Constitución estupendo, ¿a que sí?
Maravilloso, maravilloso. Aquí, bueno, no sé si lo sabéis, pero es fiesta porque está en Madrid el martes.
De Zaragoza también.
Yo el lunes. No sé. Es que yo ya me lío. El lunes trabajé, ¿eh? Yo el lunes trabajé, pero yo creo que lo he sacado adelante muy bien. Uh-huh. Sin deprimirme y con la convicción de que el trabajo nos hará libres.
¿Visteis el debate?
Sí.
¿Y qué os parece?
Pues no pude. No. ¿Y el otro? El de antes.
Pues a mí me gustó bastante, la verdad.
Uh-huh. ¿Quién ganó para ti, Guillermo?
Yo creo que ganó Pablo Iglesias. Me da la impresión de que el tío se maneja bastante mejor que el resto en esas
líneas. En la tele, ¿no? Sí, sí, eso decían todos. Para los que nos escuchéis, Allende los Mares, que sepáis que estamos en campaña electoral en España, y como también tenemos muchas visitas de Sweet Hoops, sobre todo de Latinoamérica, la mayoría nos llegan de Venezuela, pues desde aquí, pues mucho ánimo con la que se está montando por allá, que tampoco pinta demasiado bien.
No sé, bueno, también en Argentina hace poquito, nuestros seguidores de Argentina, un saludito, pero bueno, yo creo que estamos en una época bonita, en el sentido de que yo hace, no sé vosotros, pero como ciudadano hace mucho que no tenía tantas ganas de ir a votar y de ver debates y de ver propuestas y de ver programas. Uh-huh. Y yo creo que eso solo puede ser para bien, por lo menos aquí en España. Ya no sé cómo serán las cosas ahí fuera, esperemos que pase lo que pase, forma pacífica y ya está. No sé, pero la democracia es bonita.
Uh-huh. Como es bonita la NBA, que en esta semana y media que hemos estado sin podcast han pasado mil cosas. La principal, pues ya sabéis, la retirada de Kobe Bryant, que comentaremos después. Pero más allá de eso, también nos han dejado unas noticias que os traemos aquí en modo breve. En el mercado, pues bueno, comienza a moverse la cosita. Ya sabéis, hoy mismo se han abierto las votaciones para All-Star. Periodo de All-Star en febrero. Va a ser en Toronto, habrá traspasos y los Clippers ya quieren moverse porque han puesto el cartel de se vende a Dash Stephenson y a Josh Smith. Los Warriors, que son los protagonistas absolutos, ya un poco pesados de esta NBA, siguen con su arranque de 23-0. Stephen Curry y PG, Paul George, que han sido elegidos jugadores del mes, ambos merecidísimos. Y los Sixers, la otra cara de la moneda, ya sabéis que ganó. Evitó ser el equipo con el peor arranque de la historia tras ganar a los Lakers, precisamente de Kobe Bryant, poco después de anunciar su retirada, pero con Okafor, que en el anterior podcast que comentábamos que había tenido su pelea en Boston y que lo habían pillado a 170 por hora, le han suspendido dos partidos de acción propia, los propios Sixers le han suspendido, y además también se han movido a las oficinas porque han fichado al bueno de Jerry Colangelo. Para acabar, Paul Jefferson, noticia de ayer. Le han pillado con el carrito del helado. No se sabe qué ha hecho, pero no se sabe porque se dice, se comenta, se sabe en realidad que le han pillado fumando un poco de marihuana por tercera vez sería ya, pero no ha salido, digamos, oficialmente cuál es el motivo de la sanción, pero el tema es que 5 partidos de sanción para unos Jefferson que está en unos Hornets que van muy, muy hacia arriba. Y de eso hablaremos también en nuestra parte de tertulia de este podcast. Y también, ahora ya, pasamos a comentar lo que ha sido la noticia que ha cambiado la NBA, ya no esta semana, sino que va a cambiarla los próximos años, ¿no? Que es la retirada de Kobe Bryant. El pasado 30 de noviembre lo anunciaba en una carta en Players Tribune, después de una rueda de prensa. 20 años luciendo la camiseta de los Lakers, lo anuncia ahora después de 3 años de lesiones. Solamente una vez MVP de la temporada regular, pero uno de los mejores escoltas que ha pasado por la liga, y por lo menos uno de los mejores escoltas que hemos visto, la copia más perfecta de Jordan, ¿no? Quizás sí pueda haber una copia de Jordan.
Bueno, si podemos decir algo que comentar sobre el tema, es el hecho de que igual llega un poco tarde esta retirada. Una imagen de jugador tan impresionante y como bien comentas, casi una copia exacta de Jordan con sus características propias y sus especificidades, pero quizá se ha visto mermado con las lesiones hasta un punto en que ha bajado unos cuantos escalones en cuanto, ya no solo en cuanto a jugador, sino en cuanto a imagen y a la imagen que proyectaba de estrella total, ¿no? De la liga. Si lo hubiera anunciado quizá un par de temporadas antes, coincidiendo con alguna de las lesiones graves que ha sufrido, pues también hubiera sido entendible y quizá hubiera mantenido una imagen en mejor estado.
¿Tú qué crees,
Javi? Bueno, yo creo que es evidentemente una de las noticias más grandes que ha vivido la NBA en los últimos años. Creo que personalmente todo lo que puedo decir de él es que yo, en conjunto, es el jugador más importante que he visto en mi vida. Y esto quiero que se entienda bien. Yo soy del año 90, entonces yo he visto a Michael Jordan. Pero evidentemente la capacidad que yo tenía con 6 o 7 años, 8 años de ver baloncesto no es la que tengo ahora, y para mí Kobe Bryant es precisamente un jugador al que he visto desde crecer hasta retirarse, y eso pues como tal pues también he visto a, ¿sabéis lo que me entendéis, no? He visto a grandes jugadores, pero este es, digamos, que el primer ciclo que he visto entero, y yo creo que para mí, independientemente de que creo que algunos entendéis por mi forma de escribir, por lo que digo, que no es mi jugador favorito ni la NBA, o sea, ni los Lakers, el equipo que más cariño les tenga en el mundo, creo que ha sido todo para la NBA. Pocos, o sea, no hay más que, o sea, por mucho que estemos toda la noche elogiándole, no vamos a llegar ni a una décima parte de lo que ha significado. Creo que un MVP solo pues es una desgracia, pero bueno, pues 5 anillos y sobre todo ese carácter de campeón, ¿no? De, por la parte negativa, pues como dice mi querido amigo Guillermo, creo que es complicado para un jugador decir adiós. Ya sabemos que Kobe Bryant es un tío que se ha roto el tendón de Aquiles y ha vuelto meses después cuando superando todos los pronósticos, es decir, que es un luchador, él no se rinde jamás, pero la realidad es que los Lakers iban para ningún lado y ahora mismo necesitan empezar de cero, así que nada, desearle lo mejor a Kobe Bryant en la siguiente fase, que seguro que también va a ser exitosa, y gracias por tantas noches, minutos, horas al día de baloncesto que nos ha dado y por ese, yo me quedaré siempre con ese estilo tan raro, ¿no?, que tiene para tirar, pero tan efectivo.
Sí, sin duda alguna, un jugador dual en todos los sentidos, ¿no? O lo quieres o lo odias, un enorme jugador técnicamente, yo creo que de los mejores, sin duda alguna, que han pasado por la liga, pero que a nivel de equipo siempre ha tenido problemas para pues eso, para responsabilizarse un equipo, ¿no? El podcast anterior, que ya hablábamos justo de que quizás su hora de retirada estaría cerca, comentábamos que había dicho quiénes eran sus 4 amigos de todos los 20 años y nombraba a Pau y luego nombraba pues a Caron Butler y no recuerdo ahora, pero a un par de jugadores de corte más secundario, ¿no? Quizá Paul era el único, digamos, a nivel estrella y no está a su nivel, vaya. Y eso es un poco donde le ha fallado, ¿no? Que no saber quizá pues si esa dupla con O'Neal se hubiera mantenido, pues seguramente él hubiera igualado en algunos registros a Jordan a nivel de escolta, aunque luego estaría siempre a discusión de si hubiera sido más importante para el equipo, si Zach o si él. Pero hay una cosa muy importante que en Sweet Hoop podéis leer desde que subamos el podcast, había publicado una carta, ha ido de cartas esta semana, la carta de Kobe.
Eso es.
Nuestro compañero Sergi también nos sacó una carta a Kobe. Y una carta que subiremos ahora, cuando escuchéis el podcast ya está subida, un aficionado de los Celtics, una carta de amor-odio, diciéndole un poco de cuánto me ha jodido, pero qué bien me lo he pasado contigo y demás. Y es un poco la esencia, ¿no? Que la NBA, si nos gusta ahora tanto, una parte muy importante es por Kobe Bryant, ¿no? Aunque haya gente que no le guste, pues él tiene mucha culpa de que esta sea seguramente la mejor liga deportiva del mundo para millones de personas.
Sí, sin duda, Mati, sobre lo que has dicho, que no le quito ni una coma, decir que él y LeBron James son los grandes protagonistas, en mi opinión, los que han conseguido que la liga sea tan global como es ahora, que sea seguida en todo el mundo, para bien o para mal. Yo también te digo que me veo un poco en la línea de en medio, de entre el odio y el amor, porque creo que es un buenísimo jugador, un buen gran jugador, pero que a mí conmigo no ha conectado tanto, pero aún así creo que ha dado grandes momentos para el baloncesto. Fue el primer jugador que puso en duda la hegemonía de Michael Jordan, que eso es complicado. O sea, yo me acuerdo cuando, siendo un chaval que nadie sabía ni quién era, dijo aquello de, el que tiene que tener cuidado conmigo es Jordan, ¿no? Yo con él ya no, ¿sabes? Cosas así. El hecho de que cogiera el número 24, que es muy simbólico, llevaba el número 8 y se pasa al 24, como la siguiente, ¿no? Y luego jugadas de todos los colores. Yo me quedo con una, siempre me quedaré con una jugada en la que le dice a una aficionada, mira esto, y según le dan el balón, coge y se marca un triple, loco, y yo creo que eso es lo que hace grande este deporte, con los recuerdos que nos quedamos de por vida, ¿no?
Y luego encima que ha batido todos los récords de en cuanto a venta de camisetas y ha estado durante años y años liderando la tabla de los jugadores que más camisetas venden de la NBA, ¿no? Que es otro de los datos que siempre se comentan y que, bueno, si parecía que estaban los Lakers de capa caída, bueno, Bryant seguía liderando el top de camisetas. O sea, eso es una imagen del impacto que tiene la figura de Bryant a nivel global, sobre todo, ¿no? Porque quizá en lo que es a nivel más local en la liga en Estados Unidos sí que hay un reparto un poquito más de en cuanto a lo que es las estrellas para los aficionados, pero a nivel global el impacto de Bryant es brutal, ¿no? Igual que lo que comentabas, Marmisa, de LeBron, ¿no? Que son dos jugadores que tienen un impacto brutal a nivel mundial. Y es curioso, ¿no? Que son dos tipos de jugadores que claro, son una imagen en sí y sobre la cancha también son uno solo con cuatro más, ¿no? Entonces, quizá eso es por lo que son tan, no sé, tan llamativos o lo que les gusta a la gente que destaquen tanto. No sé, no sabremos decir.
Sí, hay una cosa que se ha comentado estos días, no sé muy bien con afán sí de echárselo en cara o con afán, digamos, verdadero, porque quiero decir, yo no lo descartaría. Y es que él ha anunciado ahora esto, a falta de 50 partidos para el final de la temporada, llegar en mejor modo a las votaciones del All-Star, para entrar en el quinteto titular del All-Star, que ya sabéis, hoy mismo se han abierto las votaciones y ya sabéis que los quintetos los eligen los aficionados. Dicho esto, yo creo que no le hace falta porque el año pasado, estando prácticamente lesionado, fue elegido también. Creo recordar que fue elegido y al final se lo dejó a Lillard, si no recuerdo. No sé si fue el año pasado o hace dos.
Sí, me parece. Y otra cosa, no sé si seguís el perfil de Instagram de la NBA y, bueno, de diferentes franquicias. Cada vez que hay un partido contra una franquicia después de la nota de prensa en la que de la carta, digamos, en la que comenta que se va a retirar, pues hay un homenaje en cada estadio, hay las fotos, los saludos con los jugadores, o sea, se ha creado como, como este rollo de despedida en cada cancha, que no sé, dentro de que entiendo que es algo que hay que hacer, porque en todas esas ciudades pues han disfrutado de este jugador y quieren rendirle un merecido homenaje, pero claro, parece un poco como que en cada sitio montan una fiesta, ¿no? Entonces,
sí,
se queda un poco que no es una despedida en la que un jugador al final de temporada termina y dice, bueno, esta es mi última temporada, ¿no? Que es como estamos más, más acostumbrados.
Sí, puede ser. De hecho, además está haciendo buenos partidos desde que lo ha anunciado. Está haciendo buenos partidos. Pero bueno.
Bueno, tú... yo, un símil del mundo de la NFL, que no sé si estáis muy familiarizados con él, pero... el caso de Ray Lewis, Ray Lewis es básicamente como el mejor defensor de toda la historia de la NFL. Básicamente fue el tío que consiguió que los defensas ahora sean millonarios en esa liga. Uh-huh. Y él dijo también a estas alturas, bueno, no sé qué, me voy a retirar este año, este último año. Y ese año, pues, pues los Ravens, que era el equipo en el que estaba en Baltimore, un equipo normal, tirando a malo, y gracias a que anunció eso... acabaron no solo metiéndose en playoffs en el último partido, sino que acabaron ganando la Super Bowl. Entonces, al final con estas cosas se crea mística y bueno, yo creo que... para, ahora te dejo paso enseguida, Víctor, pero en mi opinión ya podemos matizar lo de si despedirle en todos los campos como el rey que es, pero para mí me parece hasta mezquino decir que Kobe Bryant va a anunciar una retirada por ir a un All-Star a estas alturas.
Pero sí, bueno, puede ser. Lo que también se ha hablado, ya también dentro del terreno un poco cuarto milenio, es de que igual se retira para luego volver como Brian. digo como Jordan. Que eso puede, en fin, también sería curioso. Pero bueno, avanzamos.
Eso es posible.
Sí, bueno. Avanzamos, si os parece, chicos, que tenemos bastantes temas que tratar y además la gente ya habrá oído hablar esta semana de Brian hasta la sopa.
Bueno, solo para despedirlo, un segundito, por favor, sí. Solo para despedirlo, porque igual algún oyente joven no lo sabe, ajá, Kobe Bryant fue elegido, uh-huh, por los Cavaliers, si no me equivoco...
Por los Hornets,
sí, exactamente, en el draft, y le cambiaron por Blake Divac, creo que fue, ¿no?
Sí, eso es.
Qué fuerte.
Uh-huh. Bueno, cosas de la vida, ¿no? O sea, Kawhi Leonard quizá marque y fue traspasado por George Hill. Quizá eso marque es una historia dentro de un tiempo.
Sí.
Bueno, avanzamos. Camisetas del All-Star las han presentado oficialmente estos días. ¿Las habéis podido echar un ojo?
Sí.
¿Qué os parecen?
Me gustan.
Me gustan.
Continúa el diseño así sobrio, sencillo, ya el año pasado en Brooklyn fueron así sencillitas, uh-huh,
y nada, no, de camisetas con mangas.
Nada. Volvemos a los tirantes y dejémonos, uh-huh, de experimentos. Lo que comentar, lo del tema de la marca, ¿no?
Sí, hay patrocinio, Kia, la marca de coches, que no le vamos a dar más publicidad, ya tiene bastante. Lleva un pequeño...
Que nos pague.
Lleva un logo como a la altura del, digamos, de como del corazón, a la altura del tirante izquierdo. Y bueno, se anunció ya a principio de temporada que este año las camisetas del All-Star iban a llevar publicidad. Al final, pues bueno, parece un mal menor, ¿no? Yo lo que me imaginé al principio es que iba a llevar el típico logo de las equipaciones de fútbol en el medio. Sí. Y es un loguito pequeño, ¿no?
No tenemos término medio, ¿no? Aquí ponemos publicidad, claro, y forramos las equipaciones. No, ahí han sido discretos y la verdad es que pues estéticamente no es nada que digas queda mal, porque, uh-huh, simplemente como podría ser el logo de Adidas mismo, digamos que tiene el mismo tamaño, uh-huh, y luego pues que lo han sabido hacer bien, no han hecho algo cutre.
Uh-huh. Y hablando de tema monetario, publicitario, el día 7, después del puente, se conocía que LeBron James ha firmado un contrato de por vida, ojo, con Nike. 44 años de historia de la marca, no había habido una relación igual. Hay una relación con Jordan, que es un poco, digamos, de te aguanto mientras no haya otra cosa de por medio, pero un contrato de por vida como tal nunca había habido, ¿no? Y bueno...
Ostras, pero claro, es que yo al principio cuando leí la noticia, el titular, digo, madre mía, esto será pues durante toda su carrera, ¿no? Porque, uh-huh, que teníamos conocimiento, pues que hay jugadores que firman por 5 o por 6 años, pero claro, yo pensaba, digo, bueno, será toda la carrera, pero de por vida significa hasta el día en que se muera lo enterrarán con las Nike, o cómo va esto.
Pues algo así será. Seguramente los spots que vemos ahora de Kyrie Irving haciendo de abuelo, él lo hará de verdad.
Sí, sí.
Sí, y seguramente sea. Bueno, yo nada, paso muy por encima a decir que me gustan las camisetas, pero la azul se me queda un poco susita. La dejo caer.
Puede, sí.
También digo que bueno, lo de las marcas es inevitable y mejor, como has dicho, lo han metido con estilo y eso es así y va a ocurrir aunque queramos o no. Y ya me voy al tema de LeBron, que tampoco profundizaré mucho, pero simplemente decir que en mi opinión, toda persona que firme un contrato vitalicio y más llamándose LeBron James, sale perdiendo, porque su valor siempre va a subir y siempre llegará alguien que va a tirar el récord de haber firmado un contrato con Nike en el futuro, me imagino. Y James es una persona que, tanto que le gusta ganar, no ha conseguido hacerse millonario. Entonces yo me imagino que esto, o sea, evidentemente se ha hecho muy millonario, ¿entenderme? pero que no ha conseguido ser de los más pagados, me ubico más. Y eso, por ejemplo, Kevin Garnett es un tío que se lo ha montado muy bien siempre.
Sí, sí, puede ser. Yo creo que también las cosas en la generación actual se ven de la generación, digamos, más de que tiene ahora 20, 24, a nivel económico se ve de otra perspectiva distinta porque los contratos han subido una barbaridad.
No, pero yo creo que eso que comentas, Marmi, es también por un poco el perfil ganador, pero ganador en lo deportivo que tiene LeBron, ¿no? Porque ya en la formación del Big Three ahí en Miami hubo un montón de millones a los que renunciaron, ¿no? Para poder jugar. Sí.
Cierto.
Sí.
Quizá la ambición por ganar el anillo y eso le ha hecho pasar por encima todo tipo de aspectos económicos.
Uh-huh. Claro.
Que tampoco es que viva en una choza encima de un árbol.
Exactamente.
Pero bueno, que podría haber ganado mucho más dinero, sí, y seguramente el año que viene lo gane.
No, pero uno tiende a pensar que el mejor jugador, o por lo menos el que más MVPs lleva en activo, va a ser más pagado, ¿no? Como pasa en fútbol, con Messi o con Ronaldo. Uh-huh. En este caso, pues afortunadamente la NBA tiene un esquema en el que no solo el más rico gana o no solo el mejor es el que más dinero va a ganar, y se producen estas situaciones divertidas, digamos.
Uh-huh. Eso
frescas.
Uh-huh. Y bueno, pasamos ya a nuestro tiempo de tertulia. Aquí nos haría falta una cortinilla. La voy a meter en un momento. Y ya estamos en nuestro tiempo de tertulia, donde bueno, vamos a hablar del loco oeste. El este, no el oeste, porque este año el este nos está dando verdaderos buenos partidos, verdaderos buenos competidores y también grandes decepciones. Y eso es lo que vamos a tratar un poco. Yo he traído aquí 6 equipos para charlar. 3 buenos y 3 malos. Y empezamos con los buenos y tirando simplemente de la clasificación, solo hay que ver que en el puesto número 2 detrás de los Cavaliers hay un equipo que yo personalmente no me lo esperaba para nada. Nuestro equipo del amigo Old Jefferson, el que le gusta más Ámsterdam que su barrio natal, los Charlotte Hornets, con 13 victorias y 8 derrotas, y desde luego quien diga que se iba a esperar que estos Hornets, el equipo de Jordan, iba a estar aquí, aunque sea muy pronto en la temporada, aunque solo se lleven 20 partidos, está mintiendo.
Es un fantasma.
Sí. Eso no se lo cree nadie. Está clarísimo.
En fin. Eso ni el ganador de la Fantasy League. No, yo voy a empezar, si no os importa.
Sí, sí, claro.
Absolutamente sorprendido, absolutamente anonadado. También es verdad que, ojito a la faena esta que les ha hecho al Jefferson, porque sí, es un jugador muy importante en el quinteto, por mucho que no sea el que más puntos mete, y se va a 5 partidos. 5 partidos, amigo, es mucho, ¿eh?
Una racha.
5 partidos te puede poner en neutro a Charlotte Hornets. Entonces, ojito con eso, pero no seamos fatalistas, ¿no? Lo están haciendo muy bien, tienen muy buena tendencia, sorprendente el cambio de actitud, el cambio de ambiente, lo bien que le ha sentado a Batum, que está liderando el equipo, básicamente, con Kemba Walker. Y también, bueno, pues ver cómo todo, a veces en la vida no se puede uno explicar cómo ni por qué, pero todas las piezas encajan, y hasta jugadores como Jeremy Lin o Marvin Williams, ¿no?, que ya les veíamos un poco de capa caída, se han adaptado perfectamente a su rol y dan un rendimiento muy bueno.
Yo creo que aquí el tema a comentar es, sin duda alguna, el pelo de Jeremy Lin. O sea, en la foto esta que les hace la ESPN y otros portales deportivos, que solamente es como una foto de carnet, ¿la habéis visto? Es que sí. es Vegeta, pero 100%.
Es de Dragon Ball, pero total.
¿Tú cómo estás viendo a estos? ¿Tienen jugadores buenos para la Fantasy estos Hornets?
Sí, Kemba es muy muy recomendable para la Fantasy. La verdad es que es caro, pero está haciendo unos numerazos. Y digamos que lo que comentabas, Marmi, es el funcionamiento de estos dos jugadores, tanto Batum, que ha dado un paso adelante, como Kemba Walker, que realmente está empezando a aportar una estabilidad en cuanto a números, que quizá era algo de lo que se echaba un poco de menos en este jugador, que era un pelín irregular, ¿no? Y ahora parece que está manteniendo un hilo de anotación y de asistencias que le permite también al equipo apoyarse en su juego. Al Jefferson es un estandarte en ataque dentro de la zona. Y bueno, parece que si apretan atrás, pese a la baja de Grilchis, era verdad que estaba,
me suena, sí, que está lesionado cuatro meses,
lesionado de larga duración, pues han sabido superar este hándicap, ¿no? Y bueno, es sorprendente totalmente, o sea, con la plantilla que tienen y que en teoría se nos quedaba un pelín corta, y las dudas también un poco de toda esta reconstrucción que han hecho, pues la verdad es que, oye, si están ahí es porque se lo merecen y porque han ganado 13 partidos de los últimos 10. Y, o sea, no, de los han ganado 13 partidos y ahí están, tío, no hay más.
Sí, y Jeremy Lin también está funcionando muy bien.
Exactamente.
Muy bien, sí. Esta lesión que también espero que nos deje ver al mejor Frank Kaminsky, del que yo espero mucho.
Eso es. Cody Zeller también me está gustando mucho, que es un jugador que a mí me gustaba por lo enérgico, ¿no? Y ahora parece que está haciendo mejor temporada después de que el año pasado fuera mala, ¿no? Realmente mala. En fin, estos primer partido, después de, comentabas lo del el vacío que va a dejar Bicol, pues primer partido contra los Grizzlies, que también vienen hacia arriba y seguramente allí lo noten, ¿no? Pero bueno, siguiente equipo que os traigo aquí para que degustéis, que no son ni más ni menos que los Indiana Pacers, ¿no? Y un nombre propio, Paul George, 48 puntos hace poco, Carrie Hyde, pero también hizo dos partidos de 40, que está como una moto, vaya. Y que los Pacers van ahora mismo quintos con 12 victorias, 8 derrotas. Quizá esto es más previsible, pero desde luego lo de Paul George a mí es que me está encantando ver cómo ha vuelto.
Lo hablamos hace en el último podcast.
Sí.
Estaba haciendo unos partidazos por George. Increíble. Pero es que sí, se está manteniendo la dinámica y el equipo entero está funcionando. Y están ganando partidos. El de Warriors estuvo ahí en nada ese partido. Y fue súper interesante, emocionante, con triples de todo tipo. Y la verdad es que están haciendo un juego también muy vistoso y que gusta, ¿no? Entonces, victorias, juego vistoso, la estrella funcionando con una recuperación apoteósica. Es una de las franquicias de la temporada, seguramente.
Sí, ahora hay que decir que llevan 3 derrotas seguidas, pero bueno, sigue estando en nuestra lista de favoritos porque yo quería nombrar a Paul George. Se mantendrán ahí. ¿Tú qué tal, Marvin? ¿Contento de verlo?
No, se me caen las lágrimas de felicidad. ¿Cuántas veces hemos visto grandísimos jugadores que no vuelven nunca al nivel en el que estuvieron? Y George hoy está mejor de lo que estuvo. Sí que es verdad que, coño, o sea, lo dice la gente, ¿eh? Es casi mejor que te rompas la tibia a un hueso.
Al ligamento,
¿eh? O sea, es tremendo, sí. Y cada vez se comprueba más. Es muy, muy, muy fuerte, en mi opinión. Pero bueno, no me sorprende tanto en el sentido de que tienen un gran entrenador como es Frank Vogel, un, posiblemente tengan uno de los mejores equipos de asistentes, con Dan Burke, con Nate McMillan, ese viejo conocido de Portland, y Popeye Jones, el gran Popeye Jones, está aquí dando instrucciones.
Y belleza. Más
allá, y belleza, y además tiene un nombre maravilloso. Y más allá de eso, bueno, pues tienes, por supuesto, además de Paul Jones, que poco más se puede decir, que está siendo quizá una de las sensaciones de la temporada y posible candidato al MVP, si Curry le deja, pues tienes un backcourt formado por George Hill, Monta Ellis, que me parece una maravilla de ver. Y sobre todo, pues, jugadores que parece que no, pero al final son los que te hacen un equipo, como Jordan Hill. Me gusta mucho lo que aporta Ronnie Stuckey, que yo creo que ese jugador que no se sabía si iba a ser una estrella o no en Detroit, pero que ha conseguido ser un jugador muy útil para la rotación, y sobre todo estoy muy sorprendido con la temporada que está haciendo CJ Miles. No me la esperaba, en mi opinión.
Buen fichaje también para la Fantasy.
Sí.
Y bueno...
Y ya simplemente decir que hemos visto antes el caso de los Hornets, sí, están muy bien, van segundos, pero yo tendría más miedo de este equipo en playoffs que de los Hornets.
El siguiente equipo de los que hemos elegido como destacables por la sorpresa no va tan bien posicionado, pero es que seguramente nadie se lo esperaba, digamos, compitiendo en posiciones de corte medio de la tabla, medio alto, que son los Boston Celtics. 2 victorias seguidas, 13-9, 13 victorias, 9 derrotas, y lo que me gusta de este equipo, y ya sabéis que me tira un poco, que por donde flaqueo, es que anotan todos los jugadores del equipo. Ahora hay uno muy pequeñito que anota más que otros, pero anotan absolutamente todos, ¿no? Y ahí el juego de Brad Stevens, es que la verdad es que es un equipo muy, muy divertido de ver. Y ayer ganaron a los Bulls, nada más y nada menos, que sí. Luego hablaremos de ellos.
Bueno, yo destacar también a Salinger, ¿no? Que
sí.
Pasó un partido, me parece, lesionado y sigue, mantiene esa racha de buen juego y aportación en ataque, ¿no? Está siendo uno de los baluartes, y aparte, para todos aquellos que jugáis en la Fantasy, también es uno de los jugadores más rentables, uno de los aleros más rentables de la liga. O sea, que tenedlo en cuenta. Sí. Bradley también se está marcando unos partidos que a veces le permiten a Boston marcar la diferencia, ¿no? Entonces, es lo que comentabas, cada encuentro puede destacar uno, o en el conjunto ganan el partido, y entonces eso es lo que también te da esa viveza en el juego y a ver qué pasa hoy, ¿no? Con Boston, esa es la gracia también.
Yo creo que es un equipo que va a conseguir cambiar mucho esa imagen de equipo estirado, de equipo ricachón que tenían siempre con el Big Three, que evidentemente generó muchos aficionados, pero también muchos detractores. Yo creo que es muy complicado no tenerle cariño ya a Boston, ¿eh? Porque tienen a un pedazo de entrenador como es Stevens, que viene de Butler, con una historia tremenda, y está consiguiendo no solo que no le echen, como muchos de su estilo, sino que queramos a jugadores, ¿no? Y para mí hay un jugador que, independientemente de que sea una estrella o no, que vaya a All-Star o no, que haga lo que quiera, merece la pena quedarse hasta altas horas de la madrugada viéndole, y es Isaiah Thomas. O sea, para mí es una debilidad verle. O sea, es no sé si igual el tío más pequeñito de la liga.
Sí, yo creo que, bueno, Nate Robinson lo cortaron, entonces él ya es el más pequeño. Bueno, Barea es más pequeñito.
Pero a Flow no le gana casi nadie. O sea, no. Mueve el balón como quiere, hace lo que le da la gana. Y la verdad que yo me alegro mucho de que los números por fin le funcionen a este equipo. Porque, bueno, uno de mis miedos era que Stevens le pudiera los números al final. Porque yo creo que hace un trabajo maravilloso.
Por rematar esto de los Celtics, yo decir, esto es un equipo muy divertido de ver, aparte de porque juegan en equipo y anotan todos, porque son unos auténticos globetrotters. O sea, a ver qué equipo encuentras ahora en la NBA donde tengas un jugador de la estatura de Isaiah Thomas, que además te chufla absolutamente todo, y un gordaco como ya es Salinger, jugando de pivot en una NBA donde cada vez se prima más el músculo, que también lo tiene. Pero es que Jared Salinger son kilos y kilos y kilos y pivot, muchísimo saber hacer.
Tampoco es un 2-6, ¿eh? Que tampoco es...
O sea, sí. Pero es que rondará los... Bueno, no me atrevo a decir el peso, pero...
Por 120 kilos pesará y...
Bueno, yo creo que más.
Y si tengo que ponerle una pega a este equipo, se la pongo a un jugador del que he esperado muchísimo siempre, y es mi querido Kelly Olynyk, que no lo está haciendo mal, pero yo creo que está en ese punto en el que se espera que dé un paso adelante si realmente quiere ser un jugador bueno en la liga.
¿Visteis la jugada que le hizo a Nowitzki? Quedaban, os la cuento, quedaban unos segundos para que llegara el descanso, no había nada de juego porque el partido iba apretado y bueno, una canasta más, una canasta menos, tampoco importaba, y le hizo un fadeaway así tipo muy Nowitzki, le tiró el tiro exactamente igual y lo falló. Y al final acabaron hablando los dos en plan de... Y le dijo, tenía que intentarlo. Pero un tiro exactamente igual. Y bueno, vamos a hablar ahora ya de las decepciones de forma breve, chicos, porque la gente tendrá que hacer más cosas aparte de escucharnos, aunque está muy bien que nos escuchen. Y
si pueden dejar de hacer lo que estén haciendo y escucharnos, está fenomenal.
A ver, si están conduciendo, no paréis tampoco, o sea, lo podéis...
Ya, eso es.
Hombre, te puedes parar ahí, ¿no? Un poquito con los intermitentes y ya está. Con los warning.
Los warnings los llevan puestos desde hace mucho tiempo el equipo que vamos a hablar ahora, que son los Chicago Bulls. Precisamente la última víctima de los Celtics, unos Chicago Bulls que esta semana celebraban los 1000 partidos de Gasol en la NBA, y que la mala noticia es que la única buena noticia es Pau Gasol, porque el resto del equipo está, bueno, Jimmy Butler está haciendo buenos números, etcétera, etcétera, pero vamos, que el equipo no carbura absolutamente nada. Los últimos 10 partidos, 5-5, 3 derrotas seguidas y mal ambiente, porque también Joaquín Noah se ha empezado a quejar ya de los minutos que le está dando Fred Hoiberg, ¿no? Entonces, este equipo ya lo hemos comentado alguna vez. Ha pasado del ancla defensiva a ni atacar del todo ni defender del todo. Y esas medias tintas en la NBA ahora se suelen pagar muy caras, a no ser que seas hiper bueno.
Un apunte así rápido con lo que comentabas de Noah, que ahora, por ejemplo, no es lo mismo quejarte cuando el equipo va bien y estás en una buena racha y una buena dinámica, que empezar a pedir minutos cuando el equipo no funciona todo lo bien que debería, ¿no? Y que la estrategia planificada en el inicio no está saliendo como planearon. Entonces, ahora puede empezar a coger esto un torno un poco complicado a nivel de vestuario y a ver cómo lo resuelven.
Por alusiones, si no os importa, chicos, porque ya sabéis que bueno, que yo soy de los Bulls, voy a es un tema estructural y que hay que tratar por partes. Lo primero de todo, Joaquín Noah, bienvenido a la NBA, machote. En la temporada pasada no estuvo, o sea, lo de Joaquín Noah no es nuevo, o sea, la temporada pasada lo hizo bastante mal, esta temporada tampoco está ahí, sí que el otro día, pues bien, los números y tal, pero vamos a ver, puede que sea un problema de que Hoiberg haya venido, o sea, vamos a ver, lo de tener un entrenador de la universidad puede salir bien o puede salir mal, y probablemente esto salga mal. Pero también es verdad que los jugadores pues ya estaban un poco hartos del sistema que había antes, de defensa, de físico, de remar, y ¿qué pasa? Pues que los cambios no siempre salen bien a la primera. Y en mi opinión, es un problema estructural, como he dicho antes, y quizá la solución, aunque suene muy drástico de mi boca, pase por traspasos de grandes figuras. Y estoy hablando de Joaquim Noah, estoy hablando de Rose. Y es una locura, lo que estoy diciendo, pero es que el equipo ha confiado demasiado a la vuelta de Rose, y Rose no va a volver a ser el que fue. Entonces, para mí el pilar del equipo debería ser otro, porque tampoco creo que Rose esté siendo el mejor capitán del mundo, y sé que me voy a ganar muchísimas puñaladas por lo que estoy diciendo, pero creo que hay que pulsar el botón de restart, no digo de destrucción total, pero sí de vamos a ser inteligentes, tenemos esta posibilidad de hacer traspasos, a ver si nos sale algo que nos pueda valer.
Buah, Javi, pero eso es imposible.
Y valorarlo.
Eso es imposible, tío. Yo veo la situación de Rose en Chicago como Bryant en Los Ángeles. O sea, digamos...
Bueno, le queda mucho tiempo, pero sí es cierto que ahora se lo quitarían por nada.
Un jugador franquicia que difícilmente va a salir del equipo.
O sea, vamos a ver, Derrick Rose tiene 27 años, no tiene 36.
Me refiero al hecho de la ligazón que tiene con el equipo, pues todo lo que ha pasado con las lesiones, todo lo que se le espera, lo que se le ha esperado, todo lo que se le permite. Yo creo que eso puede ser un tapón ahí a la hora de su salida. Y no creo que haya tampoco un gran mercado para equipos de que quieran a un jugador que no sabes cómo te va a salir, si algún día va a recuperarse. Entonces, yo lo veo complicado.
Bueno, sí, pero ahí fuera tienes equipos desesperados por cambiar el rumbo con muchísimas selecciones de draft. O sea, quiero decir, mercado para Rose te aseguro que hay. O sea, sí. Si no lo hay, se encuentra. Y yo sé que soy un poco bestia y no es la primera vez que critico a Rose, pero creo que Rose no ha tenido la implicación que sí ha tenido la franquicia con él en algún momento.
Es posible. Y bueno, para acabar, chicos, os voy a servir dos platos y vosotros ya os lo devoráis. Uno son los Washington Wizards, número 11 en la clasificación del Este, después del año pasado hacer un gran papel, sobre todo en playoff, 3-7 en los últimos 10 partidos. Y, por último, los Milwaukee Bucks, de los que hablamos hasta rabiar en la previa como un equipo que nos encantaba y que no arranca del todo. 9 victorias, 14 derrotas. Es cierto que con 3 victorias se ponen ahí, pero también es cierto que, bueno, un poquito de palitos hay que meterles, ¿no? Porque empezaron muy bien y parece que ahora ya no van tan bien.
Le está costando, pero es que es normal, ¿no? Es el equipo plagado de jóvenes talentosos y que, bueno, yo creo que entraba dentro de las posibilidades, ¿no? Eso lo comentamos en la pretemporada, que igual que nos ilusionaba a todos el tipo de juego que iban a desplegar, los juegos rápido, atlético, corriendo mucho la cancha, pues podía ser que pecasen en algunos momentos de ser jugadores muy jóvenes, con una experiencia limitada en la liga, entre comillas. Y bueno, pues igual en lo que coge en forma la temporada empieza a remontar y vemos otros Bucks un poquito más arriba en la clasificación, podría ser. Entrar en playoff o no, ahí sí que ya yo no lo sé, no sabría decirte. Me gustaría que entraran.
Sí, tienen buen entrenador y yo creo que eso siempre es una buena señal. Tienen buenos jugadores y también es verdad que tienen otros jugadores que parece que nunca acaban de arrancar. En concreto, el que más rechina es Michael Carter Williams, ¿no? Porque fue rookie del año, se hizo un traspaso en el que se mandó entonces a Brandon Knight a Phoenix, y Brandon Knight en aquel momento era un jugador muy importante para Milwaukee. Y es un problema.
Y lo está haciendo genial este año en Phoenix, por cierto.
Sí.
También habrá que hablar luego otro podcast de equipos que van siendo sorpresa en el oeste.
Uh-huh. Es un problema, porque a mí Carter Williams me gusta porque me gustan los bases altos, pero es un problema muy grande que un base que supuestamente es titular en la NBA esté promediando un 26% de triples. Uh-huh. Eso es una cosa que te lastra completamente, y si eso no lo compensa con, porque está promediando también 5 asistencias por partido. Entonces, al final, si apuestas mucho por un jugador y te sale rana, pues eso, para una franquicia como grande, bueno, pues tiene más o menos salida, pero para Milwaukee es un palo muy grande. Pero bueno, también decir que otros jugadores como Antetokounmpo, como Greg Monroe, y sobre todo Chris Middleton, pueden sacar las cosas adelante. O sea, yo no me llevaría las manos a la cabeza, pero bueno, sí que un toquecito hay que darles.
¿Y qué me decís de los Wizards? Para mí, hasta la fecha, vaya, que aún es pronto, pero una decepción muy, muy importante. Sobre todo porque no sabes muy bien qué pieza falla. No sabes si puede ser el juego interior, han tenido a Nene tocado, tampoco se sabía que ya no iba a jugar demasiado esta temporada. Gortat tampoco está acabando de funcionar. Ahora ha tenido que hacer un viaje expresa a Polonia por un tema familiar. también tuvieron a Bill lesionado, en fin, que sí que hay un cúmulo de cosas que no están funcionando o que no están saliendo, digamos, sobre ruedas, pero con todo este equipo tendría que haber ganado más partidos, ¿no? Y sobre todo algunas derrotas que las ha tenido contra equipos, pues, más o menos que les podrían haber ganado, pues bueno, a mí no me cuadran las cosas en estos Wizards.
No cuadra y esto deja un poco, a ver, vamos a ver cómo evoluciona la temporada, ¿no? Pero, ostras, toda la lo del cuarto milenio que siempre hablamos con Marmi de Durant y su futuro, pues vamos a ver qué imagen deja Washington también esta temporada, porque quizá si bajan las aspiraciones y los jugadores empiezan a, no sé, a tomar otro camino, otros derroteros, pues habría que ver, ¿no? Lo cierto es que no está funcionando el equipo como la temporada pasada, y eso que no es uno de los equipos que más movimiento ha tenido en el banquillo ni en la cancha, ¿no? Entonces deberían haber continuado más o menos en la misma línea que la temporada pasada con bueno, quizá no se le puede exigir siempre lo mejor a un equipo, puede bajar un poco el pistón a la temporada siguiente, pero lo cierto es que hay derrotas dolorosas y determinadas imágenes que nos hacen ver que esta franquicia da un paso atrás, y veremos si consigue coger impulso y volver a la senda de la temporada pasada.
A mí me pasa un poco al contrario que lo que he dicho antes con Indiana, creo. He hablado de que tienen un buen entrenador. Me pasa un poco lo contrario y es muy ventajista que lo diga ahora, yo lo sé. Porque además, quiero decir, ya no creo que salga vivo de lo de Rose, pero no me gusta Randy Whitman. Nunca me ha gustado. Creo que es un entrenador que ha salido siempre muy beneficiado por las circunstancias, porque en el fondo esta franquicia ha crecido a base de picks del draft lógicos, por otra parte, y creo que bueno, que al igual que los Chicago Bulls, igual esto se podría arreglar un poco con traspasos, pero bueno, aquí no hay que volverse locos, o sea, la base está. Si puedes, oye, si te puedes quitar de encima a Nene con un poco de gracia y te sacas algo interesante, ya sería la leche. Pero siendo realistas, tienes que buscar una alternativa a Ramon Sessions. Creo que está perjudicando mucho al equipo cuando está en pista y me parece bajo. Ahora mismo tiene un porcentaje de menos 3,5 puntos cada vez que sale a pista, pero de verdad, o sea, partido que he visto de los Wizards, partido que sale Sessions y lo dinamita. La verdad que no me está gustando mucho lo que está haciendo y luego pues jugadores como Chris Humphries, ¿no? que los que no he creído nunca, yo nunca he creído en tener un tío que es un poco brutote y rebotea mucho, pero es que este año ni siquiera está reboteando, entonces bueno, no veo que estén tocados y hundidos, pero sí que están tocados y esto hay que mirárselo, si quiere llegar a la postemporada hay que hacer una operación.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo de Whitman. O sea, a mí me parece un entrenador que nunca me ha convencido, más que nada porque nunca le he visto un aporte de los Wizards que no haya venido por sus propios jugadores. Y eso para mí creo que es importante. Igual que hay veces que hay partidos, sobre todo en playoff, que te lo soluciona o que ves que hay una mano del entrenador, para mí siempre ha sido muy invisible la mano de Whitman, ¿no? Que quizás eso también sea una virtud. Pero bueno, en este caso, ahora que se van mal las cosas, yo creo que es cuando se tendría que notar y no se está notando.
Y para yo voy acabar, a ir un poco más allá, un poco más allá. Yo siempre sabéis que cuando un jugador se estanca o no llega a dar lo que puede llegar a dar, suelo mirarle al propio jugador, pero en este caso le señalo a él como alguien que no ha sabido sacar provecho a Otto Porter.
Otto Porter va jugando poco a poco mejor.
Sí, esta temporada está asumiendo bastante más.
Pero es cierto que está jugando mejor porque se ha ido Pierce y porque Nene está tocado, está jugando de cuatro, en fin, que está jugando por circunstancias y al final hace números. Pero es verdad que Otto Porter se esperaba bastante más de él también.
Bueno. Sí, sí, yo no digo que no, pero yo creo que el entrenador no le ha favorecido.
No,
eso lo pienso.
Estoy contigo. Y para acabar nuestro podcast número 12, vamos a hablar un poquitín de la fantasy. Guillermo, ¿qué nos ha traído la jornada? Número 7 ya, ¿no?
Pues así rapidito os vamos a hablar un poquito de las posiciones en nuestra liga privada de Sweet Hoops, en nuestra liga VIP, en la que en la primera posición tenemos al equipo Nuevo Deportivo, que ha conseguido 275 con 58 puntos, una auténtica brutalidad. Uh-huh. Se están consiguiendo unas puntuaciones altísimas, por lo que ahora comentaremos. En el segundo puesto tenemos a San Diego Capeas, con 264 con 99 puntos, y en tercer lugar a Justiciero de la Noche con 263 puntos. No, lo que hablábamos y hemos comentado en el grupo VIP de Facebook es el tema de las cotizaciones de los jugadores. Están haciendo, no está habiendo variación, no está habiendo una variación importante. Hemos visto que hay cambios de 100.000 en 100.000 en lo que son las variaciones, en las valoraciones económicas de los jugadores, y eso no es sustancial, pues de cara a lo que son las jornadas, pues no hay un incremento que te impida fichar a los jugadores que están destacando, ¿no? Entonces están tendiendo todas las plantillas a igualarse, a tener todos los mismos jugadores, y como esos jugadores que están haciéndolo muy bien no se están encareciendo, pues cada vez vemos plantillas con jugadores baratos que están haciéndolo muy bien, que siguen siendo baratos y siguen haciéndolo muy bien, con lo que las puntuaciones son muy altas. Las puntuaciones, habréis visto que la temporada pasada pues podíamos perfectamente estar entre los 150-200 puntos en una buena jornada, y estas jornadas estamos viendo puntuaciones siempre por encima de los 200 puntos, ¿no? Hasta el punto del campeón de nuestra liga, que ya sabéis que lleva esta jornada 269. En la general de Sweet Hoops, para comentarlo, de la Liga VIP, tenemos a Iker Mantas con 1.605 puntos acumulados. Está el tercero en la general global de todos los equipos que hay creados. Ajá. Y bueno, básicamente lo que os he comentado. Si quieres hacer algún comentario sobre el jugador recomendado, Víctor, que esta semana lo buscaste.
Sí, pues tiramos a lo seguro, ¿no? Dirk Nowitzki, y ha jugado ya dos partidos de los tres que tenía esta semana, y de momento muy bien. Yo me lo metí en el equipo y creo que está por los 28 puntos y tiene un precio de, si no recuerdo mal, 16 o 18 millones.
Sí, no llega a 20, esa es la...
Es un gasto razonable y un seguro de vida, sobre todo por lo que comentaba, que Nowitzki está ya en plan veterano, están funcionando muy bien los Mavericks. Dentro de poco podéis ver un artículo en su hub de nuestro compi Sergi, que los comenta un poco. Y que lo que decía yo para recomendarlo es que Nowitzki es de estos jugadores que tiene pocos partidos malos, pero los partidos malos, a no ser que se la esté jugando tipo playoff, cuando a él le va mal la cosa, deja de tirar muchas veces, o tira menos. Y eso también te hace que no pierdas puntos, que no empieces a perder, que no sea un chorreo, ¿no? Como ha pasado unas jornadas con Blake Griffin, esa que se quedó en 4 puntos y no sé cuánto, como cuando se tira a perder balones un base, etcétera, etcétera. En ese sentido es un seguro de vida, y si tienes 20 milloncitos, 18 para gastártelo, es una buena inversión. Lo malo puede ser que algún partido seguramente también reserve minutos, o empiece a reservar sobre todo en la segunda mitad de temporada. Pero bueno, de momento, para que tengas un abanico de jugadores a los que recurrir, pues el alemán está muy bien.
Pues básicamente, si no hay ninguna información extra, esto es lo que tenemos de la Fantasy para esta semana.
Muy bien. Pues chicos, un podcast completito, ¿no?
Sí, cocido madrileño.
Eso es, que se note que estamos en periodo electoral.
Y una cosilla. Dime. Nos hemos dejado por falta de tiempo, algunas cosas de comentar. Que vea la gente los canastones de los Grizzlies de esta semana.
O sea, eso es.
¿No? Han ganado dos partidos en los últimos segundos. Un alley-oop desde la banda de Green, ¿no?
Sí. Es espectacular.
Totalmente. Cosa loca lo de Green. Al igual, o sea, yo le meto también en el saco de Isaiah Thomas. Jugadores por los que merece la pena la NBA.
Y luego, un canastón de Matt Barnes desde el centro de campo, cuando quedaban 2 segundos. O sea, una semana increíble para
dedicado a Derek Fisher. En fin, que hasta aquí nuestro podcast número 12 de Radio Mutombo. La semana que viene más y mejor. Ya sabéis que podéis escucharnos por iVoox, por iTunes y en nuestra web, en sweethoops.com. Y que ahora viene ya lo divertido, divertido de la NBA. Navidad, dentro de nada, con todos los partidos locos y el All-Star que se acerca. Y entonces eso significa que vuelve el mercado, que es un aliciente más. Los siguientes podcasts nos vamos a empezar ya a entrar en el terreno, en el zoco de la NBA.
Y un personaje que siempre nos olvidamos cuando viene Navidad, y a mí me gusta siempre recordarle, el Grinch. El Grinch también visitará a algunos en la NBA. De momento, por ejemplo, ha visitado al Jefferson, ¿no? Y le ha liado un poco.
Yo creo que más que liarlo, le ha dejado algunas cosas.
Le ha dejado. Se ha rascado un poco el cuerpo y ha dejado ahí miga. Y luego, pues el otro, a Okafor también le ha dicho, dale, písale, ¿no? Que más lento. Ya, es que claro, él coge el Grinch y les lía. Yo también les entiendo a los chavales.
En fin. Bueno, la semana que viene más y mejor con toda la NBA, y a disfrutar mucho viéndola y a ser felices. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.